Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta reflexión de esta tarde de noviembre nos toca hablar de otra bienaventuranza, que es la de los pacíficos, de los que trabajan por la paz. Sabéis que las bienaventuranzas, pues, son, con otras palabras, pues, felicidad, dicha. Las dichas, casi sería mejor decir las dichas. Bienaventuranzas parece una palabra como muy larga y poco usada, a no ser el lenguaje un poco ritual, bienaventurado. Pero en el lenguaje ordinario se utiliza poco, sin embargo sí que se dice soy dichoso, soy feliz. Pero bueno, nos entendemos. Y esta bienaventuranza pues nos habla de eso, de los pacíficos, de los que trabajan por la paz, de los que siembran la paz. Y como digo, las bienaventuranzas pues son situaciones del cristiano en que han superado ya, por la fuerza del Espíritu Santo, situaciones contrarias a la bienaventuranza. O sea, los pacíficos. Nadie es pacífico si no ha sido pacificado. Así como podemos decir que nadie es, digamos, humilde si no ha sido humillado. ¿Os parece bien esto? Nadie es humilde si no ha sido humillado. ¿Y por qué nadie es humilde si no ha sido humillado? Pues porque no nacemos humildes. No nacemos humildes. Nacemos todos los hombres con el pecado original, y parte del pecado original es nuestro yo, nuestra soberbia, nuestro ego, que no se deja así por las buenas amilanar, no se deja humillar. Entonces, si no hacemos, o si no nos hacen humildes las circunstancias de la vida, pues qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es que nosotros por nosotros mismos seamos humildes. En este momento, antes de salir del piso donde vivimos, los tres curas que estamos trabajando aquí en la parroquia de San Martín de Porres, pues nos visitó un compañero que siempre ha sido un chico guapo, alto, majo. Y resulta que le han descubierto hace muy poquito un cáncer de colon. Con todo lo que lleva consigo, está cerca del recto, cerca del ano, todas esas dificultades que llevan, sobre todo esos lugares así. Pues el hombre, yo le pregunté, digo, ¿te habrá servido, verdad, espiritualmente? No sé cómo le pregunté eso, pero se lo pregunté. Digo, habrás relativizado muchas cosas de la vida, ¿verdad? Y me dijo, todas. Todas. Cuando uno tiene cáncer en el ano, relativiza todas las cosas. Todo su esplendor, toda su salud, todo lo que en un momento dado, pues creemos que nosotros podemos hacer así. Te tienes que dejar como un niño, que te lo hagan todo, absolutamente todo. Digo, pues en humildad seguro que has ganado un montón. Nadie es humilde si no es humillado. No precisamente siempre porque te humillen las demás personas, sino porque, bueno, pues las circunstancias de la vida te humillan. Y nos humillan a todos nosotros. Yo, pues, tengo 70 años y la verdad es que Yo nunca creí que una cadera me iba a doler tanto como me duele ahora. Y eso humilla. Pues yo me salgo de paseo por ahí y con la cabeza me da la impresión de que soy el de siempre, pero no soy el de siempre. Soy un señor que le duele una cadera. Y entonces tienes que asumir y tienes que aceptar esta realidad de que no corres como antes, de que no puedes correr, de que no puedes tal y cual, ¿no? Pues bien, cuando estas cosas, que son pobrezas, que te suceden en la vida, por efecto, de verlas desde la fe, de mirarlas desde la fe, cuando en un momento dado ya no llegan a ser un peso en tu vida, sino que se transforman incluso en una cosa de ofrecimiento, de ofertorio, de decirle a Dios, bueno, Señor, pues me asumo como soy, me acepto como soy con mi dolor de cadera, me acepto como soy con mis 70 años, me acepto como soy. Entonces, si el Espíritu Santo te da un poquito de gracia interior, resulta que no solamente no te sirven de desdoro, sino que te ayudan a vivir más profundamente la fe. Y se transforman incluso en un momento dado en dicha. Se transforman en bienaventuranza. Se transforman en algo que dices, pues gracias Señor. Gracias Señor por ser así. O gracias Señor por lo que estoy viviendo. Y todo esto suele ir unido, digamos, con una profundidad más grande del corazón. Y cuando tienes una profundidad más grande del corazón, pues, Señor, te doy gracias por mi cadera, pero te doy gracias por mis 70 años, los 70 años que he vivido. Y después uno añade un poquito más y dices, Señor, te doy gracias por cada día nuevo que amanece. Yo no sé a vosotros lo que os pasa, pero yo cada vez tengo menos ganas de morirme. Pero no por nada, no porque tenga miedo a la muerte, es que en este momento aprovecho la vida. En este momento un día significa para mí algo importante. Un día para mí significa, pues no sé, poder profundizar en cosas, poder agradecer cosas, poder relacionarme con Dios de una forma como nunca me he relacionado, porque yo me he pasado, como la mayoría de nosotros, la vida completamente distraído. Se me iban los días, se me iban los años, se me iba todo, y bueno, pues así como si la vida se me debiera. Pero ahora yo veo que la vida no se me debe. Y si no se me debe la vida, ¿qué es mi vida? Pues un regalo, un don. Y vivir la vida cada día como un regalo y como un don, pues te hace bien, a mí me hace bien. Y entonces puedo dar gracias, es decir, gracias Señor por el nuevo amanecer, gracias por el nuevo día, gracias porque mañana saldrá el sol otras veces. Y a todas las cosas le sacas como más jugo. A la salida del sol, a todas las cosas le sacas como más jugo y dices, Señor, pues gracias por, pues no sé, pues por eso, por vivir un día más. Y gracias por la luz del sol. Y gracias por mis amigos, por mis compañeros, por mis hijos, por mis nietos, por todas las cosas. Yo me imagino que a muchos de vosotros, a los que seáis abuelos, pues os pasará eso también. Si no os pasa, pues es bueno escuchar estas cosas para que hagan sedimento ahí en nuestro corazón y nos ayuden a vivir la vida así. Si vivimos la vida así, el hacerse mayores, pues no nos saca de la realidad. Pues yo sé que soy mayor, yo sé, yo siempre digo, bueno, yo ya tengo 70 años, o sea, ya soy viejo. Si ya soy viejo, Es lo último que me va a suceder. Entonces yo ya estoy en el último estadio. Pues voy a disfrutar del último estadio. Porque tener 70, 80, 85 años, serás más o menos viejo, pero viejo ya eres desde los 70. O yo hago esta reflexión. Bueno, desde los 70 o antes. Según los periódicos, si le sucede una cosa a un señor de 60 años, ya dicen, un anciano de 60 años, que yo cuando lo veía aquello, cuando tenía yo 61 años, ya te metían en la categoría de anciano, en la categoría de abuelo con una facilidad tremenda. Un anciano de 60 años se cayó del autobús o cualquier cosa de estas. Pues bien. Pero a mí no me molesta esto, pues porque, bueno, pues mira, también de la edad se puede hacer bienaventuranza. También de la edad se puede hacer dicha. Bienaventurados los que tengan 70 años, si les sirve para descubrir su propia vida en profundidad. O sea, acercarse a Dios, acercarse al reino de Dios. Ahora, eso sí, yo todo esto lo veo desde la fe. Si no lo viera desde la fe, yo es que no puedo entender mis 70 años si yo no los viviera desde la fe. ¿Cómo viviría yo los 70 años sin la fe? Porque claro, la fe te da bienaventuranza sencillamente por una razón, pues porque la fe va acompañada de la esperanza. Y la esperanza te abre puertas, la esperanza te abre perspectivas. La esperanza no te aniquila, la esperanza no te mata, la esperanza te da vida. Te da vida. Y la esperanza, aún con 70, con 80 años, te pone en la boca palabras de futuro. Palabras de vida, palabras de todo, palabras de resurrección, si quieres. Palabras de cielo, palabras de... Pues, qué bonito. Qué bonito poder vivir la vida así. Y es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta ahora, pues porque la cultura en la que vivimos no nos ayuda a esto. La cultura en la que vivimos no nos ayuda a vivir la vida con esperanza, sobre todo a determinadas edades. Hoy con los mayores, con los jubilados, con los pensionistas, parece que nos hacen mucho caso, pero no nos hacen mucho caso. Es solo por los votos. Si no fuera por los votos, pues... Pero claro, cualquiera se atreve, ¿verdad? Por lo bajo todos los políticos dicen, el problema de la seguridad social, y eso lo sé yo bien lo que digo porque se lo he oído a algunos, el problema de la seguridad social se solucionaría si a la tercera edad se le cobrara el 20% de las medicinas. Con cobrar a la tercera edad, en vez de darte un boleto rojo de esos, que te lo dieran verde o de otro color, y los que tenemos más de 65 años tuviéramos que pagar un 20%, se solucionaba el problema de la seguridad social. Pero ¿quién se atreve a hacer eso? Si somos muchos. Si somos muchos. Y entonces figúrate tú que nos da a todos los pensionistas por no votar a los que hagan eso. Les hundimos. Y entonces no se atreve. Ven la solución muy clara, pero no se atreven. Pero no es porque nos quieran. No es porque nos quieran. Pero aparte de eso, aparte de que nos quieran o no nos quieran, lo nuestro es distinto. La bienaventuranza es una cosa interior, nace del alma. Es del alma y entonces podemos vivir pues en el régimen, en la dimensión de la bienaventuranza, nuestra propia vida. No sé a vosotros lo que os pasa, porque claro, teníamos que tener más tiempo y charlotear un poco de todas estas cosas, pero aquí como lo único que habla soy yo, pero yo sí que os doy testimonio, sí que os digo con claridad que yo nunca pensé que los 70 años iban a ser tan despejados en mi vida. con la misma claridad de luz que cualquier otro año. Porque da la impresión de que según vas cumpliendo años, pues yo conozco, pues eso, señores que a los 60 años le entra una crisis, una hipocondria impresionante. A las señoras se le adelanta como unos 20 años. Y cuando cumplen 40 años tendrán unas crisis terribles, unas de 40 años. Y eso es la flor de la juventud hoy día. Pero yo doy gracias a Dios por mis 70 años en plan de bienaventuranza. Gracias, Señor, por estos años. Porque y bajo otro punto de vista, la década de los 60 a los 70, yo es que acabo de cumplir 70. La década de los 60 a los 70 para mí ha sido la más fructífera en todos los sentidos. Donde mejor me he sentido, donde más he trabajado, a pesar de... Porque yo soy un pensionista, pero no jubilado. Pensionista sí que soy, pero no puedo decir que sea un jubilado porque no paro de hablar y no paro de predicar por todas partes, o sea, no paro de trabajar, quiero decir. Pero pensionista soy, los 431 euros que me da el Estado. Debe ser lo mínimo. Supongo que algunos de vosotros cobrarán igual aquí. ¿O estáis todos por encima de mí?
No estoy
igual usted. Pues, los no contributivos. Yo contribuí.
Más antes que usted también.
Sí. Entonces, pues no sé, yo os quiero transmitir pues mi alegría. Pues, yo me siento bien, yo me siento feliz, me siento bien. Es un problema porque a los 70 años, ayer me pasaba una cosa que resulta que se te muere mucha gente. Se va muriendo mucha gente y más joven. Y últimamente he tenido dos o tres casos que me vino la tentación de decir, si es injusto que yo viva, habiéndose muerto tales personas, digo, pues, ¿y por qué va a ser injusto? Pues no es injusto. Es simplemente es, ¿no? Lo importante es que yo en mi día, en mis días, pues verdaderamente pueda, porque no tengo otro interés de vivir nada más que por agradecerle a Dios la vida, agradecerle a Dios las cosas, agradecerle a Dios no solamente lo que ha hecho por mí, sino lo que hará por mí y por todos. Ver el mundo con más cariño, entrar más en la dimensión de los demás, no sé, sufrir más, querer más a los demás, y eso que cuando vas siendo viejo, sin darte cuenta, sufres más por los demás que siendo joven. Parece como que tienes, digamos, más tiempo para pensarlo. A mí un accidente en este momento, ese accidente que hubo ayer en Almuñécar, que murieron no sé cuántos obreros, es que me traspasa el corazón. Me dan pena las pateras, me dan pena los negros, me da pena todo esto. Me da una pena que ya casi me está pasando como a mi madre. Que mi madre al final murió a los 89 años y dejó de ver, y eso que mi madre era muy de eso, dejó de ver telediarios y dejó de ver todas las cosas, que yo, pero mamá, ¿por qué no ve la televisión? Si se puede pasar un ratito, dice, mira hijo, las penas de la vida, de los demás, me hacen tanto daño que no puedo, que ya no puedo. Y no tuvo más remedio que salirse un poco de la noticia, que salirse un poco del mundo, que salirse un poco de la vida, porque si no, a ella, la mujer, le hacía muchísimo daño todas estas cosas. Bien, entonces entendéis bien por dónde va el sentido de la bienaventuranza. Que lo que parece que tenía que hundirte, por la fuerza del Espíritu Santo y por la fuerza de la fe, pues no solamente no te hunde, sino pues que le sacas gusto, le sacas gozo, le sacas alegría, y dices, gracias Señor, por todo ello. Como decía, nadie es humilde si no es humillado, pero en todos los sentidos. Hoy tenemos que hablar de la paz. Nadie puede ser pacífico si de alguna forma no ha experimentado el conflicto, no ha experimentado el sufrimiento, no ha experimentado la cruz, no ha experimentado la falta de paz. Porque solamente cuando se ha experimentado esa falta de paz, pues es cuando valoras verdaderamente esa paz. Si preguntamos a los teólogos qué es eso de la paz, pues un teólogo te dirá, mira, eso para un cristiano, la paz es un fruto del Espíritu Santo, pero un fruto del Espíritu Santo que se deriva de un don del Espíritu Santo, que es el don de la sabiduría. La sabiduría. Sabiduría en sentido no de inteligencia, de conocer cosas, sino sabiduría en sentido sabroso, de disfrutar de cosas. Yo estoy hablando en ese sentido. La sabiduría de los 70 años no es una sabiduría de inteligencia, es una sabiduría sencillamente, cuando viene el Espíritu Santo, de disfrutar de esos años y naturalmente también pues de la, pues no sé, de la madurez, vamos a decirlo así, que te han dado los 70 años. Entonces, la paz es un don que procede de la sabiduría de la vida, de la sabiduría de las cosas, de haber relativizado ya tantas cosas, pero haberlo relativizado sin amargura, sino con el don positivo del Espíritu Santo que te hace ver las cosas, pues, desde Dios. ¿Sabéis que el don de sabiduría, porque lo hemos hablado aquí, consiste fundamentalmente en ver el mundo con los ojos de Dios? El don de sabiduría es conocer, dicen los teólogos, conocer las cosas de este mundo desde sus últimas causas. ¿Cuáles son sus últimas causas? Pues son la voluntad de Dios, el cariño de Dios, el conocimiento de Dios, los ojos de Dios. Entonces, ver el mundo con sabiduría es ver el mundo con los ojos de Dios, con el ritmo de Dios, con la mirada de Dios, con la paciencia de Dios. Pero este don, como todos los dones, se centran y se concentran en Jesucristo. Ver el mundo como Cristo. Jesucristo es el modelo de todos los dones. Ver el mundo como Jesucristo, ver el mundo con el sabor de Jesucristo, con la sabiduría de Jesucristo, con el don de Jesucristo. Y pasar por el mundo, pues, queriendo a los niños, queriendo a los pobres, queriendo a... La sabiduría que viene del Espíritu hace caso de lo pequeño, de lo... La sabiduría del mundo no. La sabiduría del mundo no hace caso de lo pequeño ni de lo pobre. Por eso os decía antes, no nos quieren mucho a los jubilados, pero nos tratan bien por aquello del voto. Es decir, la sabiduría del mundo... La sabiduría del mundo, a los pequeños, a los pobres, a los ancianos, a todas estas personas, pues no les trata bien. La verdad se ha dicho, no les trata bien. ¿Por qué? Pues porque la sabiduría del mundo es una sabiduría que se centra en sí misma, que quiere progresar desde sí misma, y que, en definitiva, lo que necesita son gente hábil y gente que trabaje. En un grupo de oración donde yo estoy, había antiguamente un churrero, se llamaba Paco el Churrero, que un día estaba, según contaba él, en Chinchón, en la Plaza Mayor de Chinchón. Estaba con otro grupo de señores y llegó una niña, unas niñas pidiendo para los discapacitados, con una hucha de esas, huchita de esas, ¿no? Y entonces dice que uno de los señores que había allí, pues que furioso contra las niñas, que han discapacitados, ni qué tal, o sea, son una rémora para el progreso de la vida, son una rémora para... Y se lanzó echando por la boca toda la amargura que tenía. ¿Por qué vamos a vivir para ellos? ¿Y por qué tal y por qué cual? Y entonces este Paco el Churrero, contaba él, dice, yo sentí que se me enardecía el corazón y con la fuerza del Espíritu Santo me acerqué a aquel señor y le dije, ¿sabe usted para qué existen los discapacitados? Para que se vea la malicia que hay en su corazón. Para eso. Y como veis, estas cosas del Espíritu son un poco así. La pobreza de la realidad y la pobreza de la vida, que desde Dios es amable, porque Dios ama a los pobres, a los pequeños, a los ancianos, y los que son de Dios también, tienen un contraste muy fuerte con la sabiduría del mundo. Porque la sabiduría del mundo no ama a lo pobre y a lo pequeño. Ama al progreso, ama a lo que puede llevar adelante las cosas, ama sin darse cuenta los hombres de que, en definitiva, nuestra época de apogeo es muy pequeña. O sea, en nuestros tiempos, si dentro de poco vas a estar tú igual, si todos pasamos por la misma situación, si todos pasamos por la misma realidad, si al fin y al cabo los 70 años te vienen muy pronto a ti y a todos, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, vivimos inmersos en otra sabiduría completamente distinta, y es una sabiduría que no produce paz, produce más bien desazón, produce más bien cabreo, produce más bien pues crispación, la sabiduría del mundo. Todo nos parece, es que parece que se va a hundir el mundo, parece que se va a hundir todo. Y bueno, hombre, tranquilo. Es que mire usted, el cambio climático que se está realizando ahora en el mundo, es que va a llegar un momento en que por el verano va a aumentar 5 grados las temperaturas y nos vamos a asfixiar todos. Pues mire usted, yo tengo 70 años y le puedo decir una cosa, en 70 años no he notado ningún cambio climático, absolutamente ninguno. Ahora hay sequías, y en 1921, 22 y 23 las hubo gordísimas. Ahora hay frío o calor por verano, yo he tenido veranos que han sido calurosísimos, y he tenido inviernos que han sido fríos y otros menos fríos, pero en los 70 yo no he notado cambio climático por ninguna parte. O sea, no se desazone usted, esté tranquilo. Pero nosotros estamos siempre pues en esos temores ahí, esos temores que cuando tienes la verdadera sabiduría de la vida, pues no los tienes. Y entonces, ¿qué es lo que te viene? La paz interior. ¿Y qué necesaria es la paz interior? ¿Qué es de lo que vengo hablando? La paz del anciano, la paz de la persona mayor, la paz es tan necesario. Pero la paz es una actitud del alma, es algo de dentro, es una actitud de fe, te viene precisamente porque tienes una sabiduría de la vida ya hecha. La sabiduría de la vida, mire usted que yo en los 70 años, y mi madre me lo decía mucho a mí esto, dice, pero que esto de las sequías lo he visto yo toda la vida. Que he visto yo unas sequías terroríficas. Que nosotros somos de León. Y que nosotros, mi familia ha sido siempre de itinerante, de ganado trashumante, que hemos bajado siempre, abuelos y todos, hemos bajado desde León a Extremadura con los rebaños de ovejas, merinas, desde siglos y siglos. Y los pastores saben muy bien cuando hay sequía, porque tienen que dar pienso a las ovejas y se les va toda la ganancia del año muchas veces por la sequía. Y eso lo han tenido siempre. Siempre ha habido las mismas sequías, siempre ha habido las mismas cosas. Y otros años llueve mucho. Y otros años. Pero esa sabiduría que te va produciendo la vida, y sobre todo cuando te la produce el don del Espíritu Santo, y lo ves desde Dios, te produce la paz que es fruto del Espíritu. Es decir, que es bienaventuranza, que es dicha, lo que nos dice aquí. Por eso qué bonito es el cristianismo, al poder hacer de cosas que tenían que amargarte, poder hacer algo que se puede llamar dicha, que se puede llamar bienaventuranza, que se puede transformar, que te puede llenar de paz interior. Esa paz interior no hay nada ni nadie que nos la quite. Y entonces, como nace del don de sabiduría, estos días he leído el discurso que la Madre General de las Hijas de la Caridad pronunció delante del príncipe cuando le entregaron el premio a la Concordia, el premio de Asturias, ¿cómo se llama eso? El premio Príncipe de Asturias, que lo recibió la Madre General de las Hermanas. y echó un discurso, pues, a mí me pareció, pues, muy lleno de sabiduría. Empezó diciendo, pues, que la justicia y la paz se besan. O sea, hay actitudes interiores que se encuentran, Y seguro ella dice, ¿y de dónde nace? Nosotros llamamos paz. La Biblia habla de paz. El premio se llama Concordia. Ya es un poco más bajo la concordia de la paz. Se habla mucho en ese premio también de solidaridad. La solidaridad es muy importante, pero le quita un poco de interioridad a la cosa. Otro escalón más abajo podríamos decir la coexistencia pacífica. Yo no me meto con nadie. Pero si os dais cuenta, va perdiendo calidad interior todos estos nombres. La paz, fruto del espíritu, se besa. Y besa. ¿Por qué? Porque es el fruto del espíritu, procediendo inmediatamente del amor, pues sencillamente besa al pobre, al pequeño, al conflicto, a lo conflictivo, a las situaciones, tiene capacidades interiores muy fuertes para amar lo que no es amable. La concordia ya baja un poco más abajo. Sí, vivimos en concordia, quiere decir que vivimos en paz, en bastante paz, pero ya ha perdido un poquito esta palabra de calidad interior. La solidaridad. Es muy buena la solidaridad, pero la solidaridad ya es una palabra como que se desgaja mucho del concepto cristiano de amor y de paz. La solidaridad, sí, yo puedo ser solidario, pero el corazón, ¿lo tienes el corazón ahí? Yo puedo ser una persona solidaria porque hay un accidente no sé dónde y hay que ayudar, y entonces yo puedo dar 1.000 euros... porque soy solidario, humanamente solidario, soy un filántropo. Y como soy un filántropo, a mí me gusta ayudar a los que padecen. Pero la solidaridad ya pierde también un poquito más de calidad interior. Y cuando decimos coexistencia pacífica viene algo así como a decir, dice, mire, eso es su problema. Yo conmigo y con mis cosas. A lo más que antiguamente en mi pueblo los vecinos pues estaban, yo he visto que en mi pueblo los vecinos estaban más arriba de la solidaridad, estaban en la concordia o en la paz. Cuando sucedía algo a algún vecino, pues la gente, por ejemplo en mi pueblo, que es un pueblo de vacas, cuando una vaca se despeñaba, cuando la gente vivía de 3 o 4 vacas, nada más que tenía, se despeña una vaca y una familia quedaba hundida porque era su alimento. Entonces, para que a esa familia no le resultara la cosa tan tan destructiva, no sé cómo decirlo, pues toda la gente del pueblo, amigos y enemigos, todos iban a comprar la carne de la vaca despeñada. Y al final, pues esas personas sacaban un dinero suficiente para comprar otra vaca. Eso era solidaridad. Vale. Pero es que yo sé que mi pueblo no era solidaridad solo, ni concordia solo. Es que había algo más superior. Había como una especie de amor, había como una especie de caridad cristiana, como una especie de algo que era compasión con los demás, compasión con las penas de los demás, compasión con la situación de los demás. Y eso genera paz, genera una paz como ninguna cosa en este mundo. Por eso, según nos vamos alejando del espíritu interior, pues qué duro es. Qué duras se hacen las relaciones de convivencia. Figuraos ahora en los pisos en los que vivimos, pues en los pisos en que vivís vosotros, ¿qué tenéis? Coexistencia pacífica, solidaridad, concordia, cariño, amor. ¿Dónde está el baremo de? En los pisos donde yo vivo, pues bueno, yo creo que coexistencia pacífica hasta ahora sí. Y solidaridad. Y urbanidad, o sea, te saludas más o menos, te saludas. Pero así el conocimiento, vivimos tanto para nosotros. En cada una de las casas se vive tan para adentro, que digamos los demás parece que no existen. Y si a uno le sucede una desgracia, ¿qué haces? Si a uno le sucede una desgracia, nosotros como somos curas, pues todavía, si te enteras de una desgracia, parece que tienes una credencial para ir allí y visitar a esa familia y decirle algo. Pero otras personas ni se atreven, porque no hay ese principio interior de paz. No procede nada del espíritu, no procede de poder compartir cosas interiores fuertes. Y entonces, pues tampoco, no sé, tampoco vives bien. Vives, pero no vives bien porque no tienes, digamos, generalmente, siempre hay excepciones, pues no tienes esa paz que procede del Espíritu Santo, pues porque no hay fe, porque no hay esto, porque no hay otro, porque no lo demás allá. Yo siempre he dicho que la juventud hoy día y todas las personas que no viven realmente del espíritu interior, que no viven de la fe, qué difícil es eso. Yo he tenido últimamente contacto con algunos jóvenes y lo de la juventud es trágico. ¿Sabéis por qué es trágico? Pues porque estas jóvenes, pues se ven obligadas a salir por la noche. Se ven obligadas a salir por la noche, pero ¿cómo no voy a salir yo por la noche y volver a las 7 o a las 8 de la mañana? Dices que si no salgo, me señalan con el dedo, si no salgo yo, no pertenezco a nadie, no pertenezco a ninguna pandilla, no pertenezco, no tengo amigos, no tengo a nadie, es así. Y no puedo hacer otra cosa. Y llega a casa, como os he dicho otras veces, y se tumba en la cama sin desvestirse y empieza a llorar la noche. ¡Qué horrible ha sido esta noche! ¡Qué poco cariño, qué poco amor he tenido! Y he tenido que tomar esto, y he tenido que tomar lo otro, y se ven sometidos a la presión y a la opresión de esto, de grupos, de pandillas, de forma de ser y de todo esto. Sin libertad, nunca pueden ser sí mismos. La pérdida de la libertad hoy día en la juventud es terrible. Porque nunca puede ser sí mismos. ¿Son libres en qué? En que rechazan todo lo de los mayores. Pero no lo rechazan desde dentro, lo rechazan en pandilla, en grupo, oprimiéndose los unos a los otros, sin verdaderamente tener un sentido interior de lo que están haciendo. O sea, no es una libertad de crecimiento, no es una libertad que les esté llevando a algo importante, a descubrimientos de alguna clase, les está llevando a todo lo que nos lleva cuando no tenemos espíritu interior y alma y vida interior. Yo con deciros, ya os lo dije, pero os lo repito, con deciros que conozco a tres chicas jóvenes que han entrado en un convento de clausura y al entrar en el convento de clausura te dicen que han descubierto la libertad en el convento de clausura. Aquí por primera vez yo he podido ser yo. Aquí por primera vez he tomado yo una decisión que la he hecho yo. Porque todas las demás decisiones me las tomaban me las tomaba la necesidad que tenía de cariño, la necesidad que tenía de tener amigos, el horrible miedo a estar sola, a que nadie me aceptara, a que nadie me quisiera, a que no tuviera grupos, a que no tuviera amigos, a que no tuviera con quién salir, a que no tuviera nada. Y entran en el convento y descubren por primera vez la libertad, en un convento de clausura. Fijaos qué sitio para descubrir la libertad, detrás de las rejas. Pero es que es interior. Es que la libertad, la paz y estas cosas están más adentro que fuera. Y es así. Y así vivimos. Por eso qué importante es que nosotros tengamos pues esta dimensión interior que nos ensanche. Yo mismo me ha sucedido muchas veces que cuando me siento nervioso y cuando siento que me falta la paz interior, muchas veces me digo a mí mismo, Chus, pero ¿cuánto tiempo hace que no haces oración? ¿Cuánto tiempo hace que tú no te interiorizas, no te metes dentro de ti mismo? Sobre todo siendo párroco en una parroquia anterior que estuve en Madrid, que había mucha gente, siempre, en una parroquia de mucha, en el barrio de Salamanca. Pues yo tenía que volver a mis adentros, tenía que volver a mi oración, a mi interioridad, para sentirme otra vez en contacto con la paz, que tanto se echa de menos. Bienaventurados los pacíficos, claro. Bienaventurados los que buscan la paz, los que trabajan por la paz, los que tienen paz, los que disfrutan la paz. Cuando una persona va a confesarse y le dices, tú lo que necesitas es paz interior, pues esa persona la mayoría de las veces te dice, ay sí, padre, eso es lo que necesito, paz. Paz interior. Porque estoy roto, estoy rota, estoy, la vida me lleva para acá, me lleva para allá, me destruye, me obliga a hacer mil cosas que yo no quiero ni puedo hacer. Y cuando se tiene esa paz interior, se pueden soportar muchas cosas y muy difíciles. Se pueden soportar muchas cosas a las que la vida nos obliga, sea por la edad o sea por lo que sea. Y entonces con ese don interior de la paz, pues verdaderamente, pues, no sé, sí que se puede llegar muchas veces a vivir problemas serios, incluso con cierta, con dicha y con bienaventuranza, porque está la sabiduría de Dios detrás, está el ver el mundo con la sabiduría de Dios, con los ojos de Dios, con el ritmo de Dios, no con nuestras prisas, no con nuestros rollos, no con todo eso que nosotros lo vivimos muchas veces. Pues bien, esta madre general de las hijas de la caridad hablaba mucho y con razón de que cuando existen la justicia y la paz en el corazón de una persona, se valora mucho su vocación. San Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marillac, Santa Caterina Labouré, podemos decir, pues eran amigos de los pequeños, de los pobres. Para ser amigos de los pequeños y de los pobres, pues sencillamente, pues tienes que tener una sensibilidad muy grande para la justicia y para la paz. No simplemente una justicia distributiva, sino la justicia de la Biblia, la justicia que viene de Dios. La justicia en la que tú te sientes justificado porque Dios te ama. Si te sientes justificado porque Dios te ama, te puede entrar un poco de paz. Si no, andas perdido. Hace 15 o 20 días una señora me dijo, mira, por favor, confiésame. Y dice, estoy muy loca, estoy de psiquiatras, estoy de cosas. Me contó toda su vida y era un desastre total. Y entonces yo, según la estaba confesando, yo, mi carne, digo, esta no hay por dónde atarla. No hay por dónde atarla, esta, porque además duró 2 horas la confesión, por lo menos. Esta es carne de psiquiatra, o sea, yo no puedo hacer nada con esta mujer, yo no. Yo, lo poco que es uno. Pero según estaba confesándola, así de tú a tú, en una sala un poco más pequeña, según estaba confesándola, como yo no sabía nada que decirla, como me sentía totalmente perdido, pues cerraba un poco los ojos y hacía oración, dije, Señor, dame una palabra. Dame algo para poder decirle a esta mujer dame algo. Y chico, empecé yo a hablarle y a decirle, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que tú eres una persona muy importante. Que tú eres una persona que vales mucho. Y además esto lo estaba sintiendo. No solo decía así de boca para afuera. Tú eres una persona que vales mucho. Entonces, una persona que si te pones en la verdadera circunstancia, te vas a dar cuenta de que Dios te quiere, de que Dios te valora, de que Dios está contigo, de que Dios te ama, de que la vida te ha roto, te ha destrozado, tu hermano se ha suicidado, tu hermana, tu madre, es todo lo demás allá. Pero tú eres una cosa positiva, tú eres amada, tú eres querida, tú eres... Y entonces le hice un discurso sobre esto, un discurso sintiéndolo. ¿Queréis creer que según iba hablando yo se le iba cambiando la cara? Yo no sabía qué decirle a esa mujer para que saliera de allí menos destrozada de lo que estaba. Y al final, cuando terminaba la confesión, pues salía flotando. ¡Qué bien! Qué bien, además, pero qué contenta salgo. ¿Cómo me ha pacificado todo esto? ¿Cómo me ha pacificado? Y yo, desde mis adentros, le estaba dando gracias a Dios y diciendo, Señor, menos mal que tú me has iluminado para decirle a esta mujer la verdad. Y la verdad es que Dios está con ella, que Dios la quiere, que en todos sus problemas está Dios, que solo necesita sentirlo. Solo necesita sentirlo para que su vida, que ha sido un desastre, se transforme en bienaventuranza y diciendo, ¡ay, pues qué bien, qué bien! Mi vida que era un peso, mi vida que era un desastre, mi vida que era un desconcierto, mi vida que... Si es amada por Dios, está unificada. Entonces mi vida tiene un principio de unidad. Yo valgo, yo tengo valor. Es la primera vez en mi vida que oigo decirle a alguien que yo valgo. Porque a mí nadie me ha dicho que yo valgo. Pues a los ojos de Dios vales, y vales mucho, y además es la profunda verdad. ¿Qué sería de los pobres? ¿Qué sería de los pequeños? ¿Qué sería de los...? Y cuando la Madre General hablaba de esto, yo decía, pero qué carisma el de San Vicente de Paúl, qué carisma esto, el de los pobres. Yo una de las cosas que siempre... Está aquí la madre Pilar y no debía decirlo, pero una de las cosas que siempre digo, pero ¿cómo estas monjas de la caridad después de 372 años que me parece que tienen? Y eso lo sé por el periódico también, por el discurso de la... Pero si es que continúan como muy reales, como muy vivas. Como muy vivas. Y como muy cercanas a los pobres, a la realidad y todo esto, cuando otras congregaciones se suben a la parra y se suben a las nubes con una facilidad, y mira que estas han tenido cosas raras, porque cuando yo era joven, y ellas que no son monjas, pues San Vicente de Paúl no las quiso hacer monjas, y cuando iban, ¿os acordáis con aquellas alas que no podían entrar por la puerta del metro? Pues tenían que hacer así. Cuando iban con todas aquellas cosas que parece que podía haberles, no sé, hecho figuras como raras y imaginarlas de la vida, de la sociedad, del trato con los pobres. Pues no, el carisma puede, el carisma ha podido. Y ahí están recibiendo ese premio que a mí me ha gustado un montón. Decía la Madre General, dice, no es un premio a nosotras, es un premio a toda la Iglesia. Y es verdad. Es un premio a toda la Iglesia que crea personas que pueden darse a los demás de esta forma. Y cuando te das a los demás de esta forma, le sucede a los demás como a mí me sucedió con esta señora. Cuando estas mujeres, cuando vosotras, en vuestro don de celadores y celadoras, cuando vosotras trabajáis en esto y dais importancia a estas cosas, hay mucha gente que se pacifica. Hay mucha gente que se fortalece con vuestra fortaleza. Hay mucha gente a la que le hacéis bien. Como los discípulos tenéis que pedir siempre, Señor, auméntanos la fe. Porque hacéis bien. Cualquier persona que trabaje hoy día por la fe, trabaja por la paz interior. Precisamente por la carencia enorme de paz interior. Entonces hacéis bien, como hace la congregación. Sencillamente, ¿qué cosa más importante hay ahora que fortalecer a las personas en su fe, en la paz interior? Necesitan testimonios, necesitan testigos. Hoy día, como decía Pablo VI, pues no necesitamos maestros, que maestros hay muchos, pero necesitamos testigos, y testigos válidos, testigos que viven esa paz interior y que incluso son capaces de repartirla y dársela a otros. Y después de una vida difícil, y después de una vida larga, y después de una vida lo que quieras, pero ¿cuánta gente necesita la confirmación de su pequeña realidad a través de una persona que pueda dar testimonio? Yo cuando estaba confesando a esta mujer me miraba a ver si lo decía de verdad, a ver si lo decía de verdad. Y ella notaba que yo lo decía de verdad y por eso lo estaba haciendo bien. Para ella había sido muy difícil, pero yo en un momento dado también le dije, estas cosas en ti y en mí nacen de haber pasado por muchas situaciones, de haber superado muchas situaciones, de haberle entregado a Dios muchas cosas, si no, no hay paz. ¿De dónde tengo yo paz para darte a ti paz? ¿De dónde tengo yo paz? Y figuraos los rotos que estamos hoy día muchas veces en los rotos que estamos en las casas, los rotos que estamos en la sociedad, que no podemos tener paz. ¿Cómo vas a dar tu paz? Muchas veces ni a tu hijo, ni a tu esto, si no la tienes tú tampoco, si no la tenemos. La paz, pues a lo más que digamos es a la coexistencia pacífica, ¿no? O algo semejante, porque todavía somos un poco educados. Pero la paz es otra dimensión profunda que edifica a los demás, que construye a los demás y que da vida a los demás. Por eso le pedimos hoy al Señor el don de la paz. Le pedimos al Señor, Señor, danos esa bienaventuranza de que pacifícanos. Pacifícanos en medio de nuestra vida difícil y rota muchas veces. Pacifícanos, y para pacificarnos, danos tu perspectiva. La perspectiva de tu don, de tu gracia. La perspectiva de que no pasa nada sin que tú lo quieras. La perspectiva de tu providencia, yo qué sé. Porque la paz se compone de todas estas cosas. Entonces tocas el corazón de los demás y el corazón de los demás se siente sanado y ayudado. Yo pues les felicito a las hijas de la Caridad, la verdad, de todo corazón, por todo esto, pero nos felicitamos también todos los que de una forma o de otra podemos rezarle a Dios un poquito. Porque el poder rezarle a Dios un poquito es poderle pedir un poquito de paz. Señor, yo creo en ti, dame tu paz. Dame tu paz y algo penetra en nosotros. Algo penetra en nosotros. No necesitamos el cáncer todavía para relativizar muchas cosas. Basta la vida. Basta la vida, Señor. En mi vida, con dificultades, con lo que sea, dame tu paz, porque desde esa paz, pues, yo vivo, pero también doy vida a todos los que están a mi alrededor, a todos los que viven a mi lado. Y sería tan bueno que hubiera muchos trabajadores de la paz, pero trabajadores de dentro. Trabajadores no solamente de esos trabajadores que hacen alcantarillas o que hacen escuelas para que se eduque la gente y todo bien. Eso es muy bueno. Pero los trabajadores de la paz es desde dentro. Si estas mujeres, hijas de la Caridad, solamente hubieran servido a los pobres desde un puro servicio, después de 372 años, no serían lo que son. Eso es que ha habido por dentro algo que comunicar. Una paz que no ha desgastado la obra, sino la obra se hubiera desgastado. La obra se hubiera desgastado. Entonces, para ellas y para todos nosotros, le pedimos al Señor que nos conserve ese don, ese fruto de la paz interior, para que de alguna forma lo que toquemos con nuestros ojos, con nuestra sonrisa, con nuestros labios, quede muy pacífico.